Vamos ya con ese primer café de la mañana, café de redacción que hasta ahora reúne a Pilar García de la Granja. Buenos días.
Hola, hola.
A Carmen Martínez Castro, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y a Antonio Naranjo, al que saludo de nuevo, buenos días.
Buenos días, Carmen,
y Pilar, Antonio. Y felicidades a los Santiagos y a los Jaimes y a los Yagos que nos están escuchando.
A todos los gallegos y a todos los gallegos, que celebran
y a todas las sardinillas que han sobrevivido a la noche.
Y bueno, Álvaro Coutelén, con los periódicos. Ya tenemos el primer recurso ante el Constitucional contra la ley de amnistía. Lo ha presentado el Supremo y, lógicamente, de él se habla y se comenta mucho en la prensa.
Por ejemplo, en un editorial de ABC titulado «El Supremo obliga a Pompidou a retratarse ya», con un auto impecable e inapelable que, según este diario, supone una patata caliente para el TC, cuyos miembros progresistas hubiesen preferido no ser el primer órgano en pronunciarse sobre esta norma y reservar su autoridad para más tarde, esperar a lo que hubiera dicho Europa. Ya en páginas interiores profundizan ese auto de la Sala de lo Penal del Supremo, destacando una frase: son los principios constitucionales y del sistema democrático los que están en cuestión, incidiendo los magistrados del alto tribunal en que la amnistía vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y la separación de poderes, lo que lleva al Supremo a expresar su absoluta convicción de que esta norma es inconstitucional. El Mundo ahonda en los calificativos de los magistrados del Supremo, titulando que el 1 de octubre fue, pues, según ellos, un golpe de Estado contra la igualdad. Un recurso, leemos en este periódico, que llega después de examinar el recurso de un condenado por desórdenes públicos en Gerona, después de la sentencia del proceso en octubre del 19. En los puntazos de La Razón ya anticipan que Pompidou y sus obedientes magistrados van a blanquear la amnistía. La voluntad de Sánchez, leemos, será ley, y el fango salpicará las togas de sus leales. También vemos en La Razón que Bruselas se toma más tiempo para analizar esta medida de gracia, pero también que en su último informe sobre el Estado de Derecho en los países miembros recrimina a España por varios asuntos. Por ejemplo, las numerosas críticas desde el Gobierno al Poder Judicial por el efecto, dice, escalofriante en la libertad de prensa que suponen, por ejemplo, las amenazas y el acoso que sufren periodistas como los que se detuvieron en Ferraz en noviembre durante las protestas por la investidura de Sánchez. Y lo más destacado, le reprocha la falta de independencia de la Fiscalía General del Estado. Un toque de atención que, según editorializa El Mundo, deja a Álvaro García Ortiz en una situación insostenible. Y un toque, Antonio, que llegó justo el día en el que el Supremo, vemos en el debate, le asestaba un nuevo varapalo, el cuarto que se lleva ya, en este caso por la designación de la sucesora de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía Togada del Alto Tribunal.
Bueno, ya tenemos el primer recurso de inconstitucionalidad. No les pilla por sorpresa, ni a Pompidou ni a los otros seis magistrados designados por el PSOE. Les hubiera gustado no ser los primeros en tener que pronunciarse, pero van a tener que hacerlo viendo los antecedentes, viendo la composición del Tribunal de Garantías, viendo lo que han hecho recientemente con las sentencias de la pieza política del fraude de los ERE. ¿Qué esperáis ahora del Constitucional, Carmen?
Bueno, yo creo que tanto Cándido Conde Pumpido como Inmaculada Montalbán, presidente y vicepresidenta del Tribunal Constitucional, después de lo que hemos visto en los ERE, es evidente que han perdido cualquier tipo de pudor a la hora de ejercer la función y de denigrar la reputación del Tribunal Constitucional. Están ahí para hacer política, no están ni para defender la Constitución ni para defender la institución. Están para responder a los intereses políticos del Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, pues lamentablemente todos lo podemos prever. Pero una democracia no deja de ser un régimen de opinión pública y, por lo tanto, hay que escuchar y hay que atender a los argumentos. Y a mí me parece que van a tener que hacer mucha ingeniería constitucional y mucho derecho creativo para tumbar la sólida argumentación que ha hecho el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo lo que ha venido a decir es que la amnistía es discriminatoria y arbitraria, es decir, que rompe la igualdad de los ciudadanos ante la ley, porque tirarle una piedra y descalabrar a un policía, si tú eres independentista catalán, no tiene ninguna sanción, y en cambio, si lo haces por cualquier otro motivo, porque estás en un desahucio, porque eres un independentista de, no sé, pues de aquí, de Sada, pues entonces, si eres un independentista de Sada, pues en ese caso sí estarías tendrías una condena.
Son argumentos que, por otro lado, Carmen, son los mismos, y lo recordábamos en las 7, que defendía tanto Pedro Sánchez como sus ministros antes de las elecciones del 23 de julio de 2023.
Sí, y esto básicamente lo que crea, que me parece que eso es lo más llamativo al final. Dice, esto lo que crea al final es la sensación de que hay una justicia para poderosos y una justicia para quienes no son poderosos. Y esa falta de confianza y esa arbitrariedad en la función de la ley y en el castigo de la ley es lo que socava los cimientos del sistema democrático.
Antonio.
Mira, yo tengo, juntando lo que comentaba Carmen, lo del Supremo, lo de Bruselas, lo de Peinado, la sensación de que no es que a Sánchez le hayan empezado a crecer los enanos en el circo, es que hasta los payasos se han dado de baja por depresión. Es decir, que claro, que todos los abusos que ha venido perpetrando pues van siendo respondidos con la calma, los tiempos y la apariencia de retraso, pero también con el rigor por el Estado de Derecho, que sobre todo demuestra sobrevivir a los intentos de injerencia y ocupación que el Partido Socialista, el Gobierno y particularmente Pedro Sánchez intenta hacer con todos sus acólitos, ¿no? Entonces, lo relevante no es ya que haya puesto que haya emitido este auto el Tribunal Supremo, sino que se demuestra que frente al abuso sostenido, a mi juicio ilegal y fraudulento, del Gobierno para adaptar la legislación y las circunstancias a sus necesidades y a los peajes que le ponen, empieza a haber una respuesta ordenada en las cosas aparentemente menos relevantes, como puede ser un juicio a la mujer del presidente, muy mediático, pero que no deja de ser en fase de instrucción en un juzgado menor, por decirlo de alguna manera, hasta el Tribunal Supremo, que no se va a dejar mojar la oreja por un Tribunal Constitucional que intenta hacer de superior jerárquico sin serlo, pero tampoco por Bruselas, cuyos mensajes siempre hay que leerlos entre líneas con esa sutileza diplomática con los que habla, pero que a mí me parece que lo dice todo al respecto. Entonces se le empieza a poner mala pinta a Pedro Sánchez y a sus excesos.
Pilar.
O sea, yo lo que creo es que lo que todos vemos es que para el Gobierno el Estado de Derecho no existe. Que las reglas, que hasta ahora nos servían a todos, nos gustaran más o menos, no son de aplicación ni para ellos, ni para los suyos, ni para los que le dan su apoyo para gobernar, ¿no? Y eso efectivamente es una arbitrariedad y es una discriminación con el resto. Y el Tribunal Supremo, afortunadamente, sigue manteniendo una posición en la que en España somos un país de deberes y de derechos iguales para todas las personas ante la ley, pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué esperas del Tribunal Constitucional? Pues yo lo que espero es que se cargue esa máxima. Ya no vamos a ser todos iguales ante la ley, ni en derechos ni en deberes.
Antes de que Álvaro nos cuente lo de la reunión de ayer entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés en Barcelona, una pincelada muy muy breve de lo del fiscal general del Estado, del toque de atención de Bruselas al Gobierno por la falta de independencia del Ministerio Fiscal, al que el Supremo, al fiscal general del Estado, por cierto, le ha vuelto a dar otro varapalo.
Sí, pero esto es una queja habitual en la Unión Europea. A mí lo que más me ha llamado la atención, como principal novedad del informe de este año del Estado de Derecho, es que nos coloca a España solo con dos países más en Europa en ataques a los jueces y en ataques a la independencia judicial. Eso es nuevo. Bueno, porque claro, es que esto no había pasado hasta ahora. Es decir, que los políticos estén insultando sistemáticamente a los jueces y estén denigrando sistemáticamente a los jueces, que era algo que solo habían hecho los independentistas catalanes y ahora lo hace el gobierno en pleno, empezando por el ministro de Justicia. Esto es algo que nos coloca una vez más en el extranjero. Radio de lo que es el Estado de Derecho en la Unión Europea. Solo dos países, Italia y Eslovaquia. Nos cita por nuestro nombre a los tres. Eso a mí me parece absolutamente bochornoso. Lo del fiscal general del Estado también. El problema del fiscal general del Estado es que efectivamente se puede mejorar o no el funcionamiento. Pero además de lo que digan las leyes, están las conductas de las personas. Y cuando un fiscal general del Estado es tan abiertamente sectario y torpe como este, pues convierte la situación de la ley, digamos la que se lo permite, la hace más, si queremos, es más necesario cambiarla. Pero lo que lleva a esta situación también es la terrible ejecutoria de Álvaro García Ortiz, ¿no?
Álvaro, ¿qué cuentan los periódicos sobre esa reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés y la cercanía del acuerdo para investir a Salvadorilla?
Pues, por ejemplo, para La Vanguardia evidencia la normalidad institucional entre los dos gobiernos y que leemos en su portada llana el pacto para esa investidura. Esquerra y el PSOE se conjuran para proteger la investidura de Junts. Titula El Mundo, que también destaca que todos dan por hecho los intentos de Puigdemont de torpedear ese acuerdo y lo seguirá haciendo. Porque dicen, por ejemplo, que ya tiene este martes una conferencia en el sur de Francia donde probablemente va a anunciar su vuelta a Cataluña. Reunión opaca, con una escenografía estrambótica. Así resume ABC la cita de ayer en la que Sánchez dedicó, dice, más tiempo a comer con Illa en el Raval que a verse con Aragonés. Hay quien asegura, según este periódico, que ni una investidura de Illa podría reflotar ya a nivel nacional la legislatura ante el acoso de Junts y los asuntos judiciales de Sánchez. En este sentido, sobre estos asuntos judiciales leemos en La Razón las novedades, a saber que la Audiencia Provincial de Madrid no va a decidir hasta el 30 de septiembre si archiva el Begoña Gate y esa petición del presidente al juez Peinado para declarar por escrito por su condición de presidente. Las acusaciones populares dicen que no, que el juez tiene que ir a Moncloa y que no puede declarar por escrito Pedro Sánchez.
Bueno, ¿qué valoraciones hacéis sobre esta petición de Pedro Sánchez para declarar por escrito? No quiere ver ni en pintura al juez Juan Carlos Peinado en Moncloa. Antonio.
Bueno, lo que me parece, sí, lo que es legal, hay que aceptarlo, ¿no? Lo que hay que ver es si de verdad es legal y si es la única opción legal que tienes o es el juez el que
en todo caso es interpretable,
que decidirlo,
¿no?
Claro, por eso mismo yo creo que si el juez decide que no, que prefiere un careo cara a cara con el presidente del gobierno, tendrá también todo el derecho y en mi juicio, y no por mero morbo, sino por el interés mayor y la facilidad de obtener las respuestas que busque mejores, me parece que el cara a cara es mucho mejor que mandarle, no, es que si fuera por Sánchez le mandaba una paloma mensajera o un telegrama y con eso se conformaba.
Es que aquí,
¿no?
Pero el problema es que se ha mezclado todo. ¿En condición de qué estaba Pedro Sánchez en esa reunión?
Pero es que
entre Begoña y Juan Carlos Barrabés, ¿en condición de presidente del gobierno o en condición de esposo?
¿Cómo vas a dejar de ser presidente del gobierno por horas? Hombre, si tú eres presidente del gobierno eres 24 horas al día.
Es que es el argumento que ha utilizado Sánchez siempre es presidente del gobierno y será con razón cuando le han querido obtener explicaciones sobre el uso de recursos públicos para fines privados de ocio, descanso y vacaciones.
Entonces una figura que no es neutral está presente en los negocios que está perpetrando en la sede del gobierno la esposa del presidente.
Antonio, esa es la cuestión, es que es inescindible, si ese es el argumento que ha dado Sánchez de que es inescindible su condición de presidente de gobierno, ese argumento es demoledor para la causa, porque también Begoña Gómez, su condición de esposa de presidente del gobierno, es inescindible cuando firmaba cartas para apoyar a una empresa.
Pero es que además tú no le dices, Pedro, espera un momentito, venga, quítate la camiseta y la cosa de presidente, que ahora vamos a hablar como marido y mujer privados de Lerma Burgos. O sea, es que es una tomadura de pelo, de verdad.
Pero además no hay que enredarse ni en la técnica jurídica, fíjate, ni en el resultado jurídico, porque imaginaos que el juez no puede probar lo que casi todo el mundo creemos que ha pasado, que ha habido tráfico de influencias en un sentido moral. Es que seguiría siendo igual de grave. Es que no se puede montar una empresa, disfrazarla de cátedra, negociarla en la Moncloa con el rector, asociarla con empresas y patrocinadores beneficiados por decisiones del gobierno y seguir siendo presidente del gobierno o decir que eso es un bulo de la fachosfera para conspirar contra un gobierno legítimo que, por otro lado, está deteriorado tras haber aceptado, en fin, la compañía de extorsionadores profesionales como Puigdemont. Es que no hace falta esperar a que haya responsabilidades penales o las deje de haber para juzgar muy severamente un caso escandaloso desde el primer momento, documentado con hechos firmes de los que Pedro Sánchez no puede dar ninguna explicación y por eso no las ha dado.
No solo no ha dado explicación, ni siquiera los ha desmentido. Por tanto, no estamos ante hechos falsos ni ante bulos.